incorpora entonces a esta mesa Vania Martínez. Ella es psiquiatra infantil y adolescente, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud de Jóvenes y Adolescentes. ¿Cómo está, Vania? Bienvenida.
Hola.
Hola. Hola, muy buenas tardes.
Bueno, usted escuchaba acá el preámbulo, las opiniones, el debate que se ha generado. ¿Por qué se considera relevante? ¿Cuál es su postura frente a esto? ¿Qué bien le haría a niños, niñas y adolescentes poder contar con una o más franjas?
Sí, efectivamente, creo que una de las medidas que pueden ayudar a la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y también de sus padres, madres, cuidadores, ¿ya? Y cuidadoras, porque la franja horaria de la mañana, como ustedes bien lo han dicho, no permite que, o sea, es un horario en que el clima no nos está acompañando, no solamente esta medida es para las regiones del norte, sino que es para todo el país, ¿cierto?
Sí, claro.
Y además, muchos comienzan sus clases a las 8 de la mañana, ¿ya? Entonces significaría que tendrían que estar antes de las 8 pudiendo ocupar esta franja horaria. Y a su vez, a las personas mayores se les dio otros horarios, ¿ya? Que es el horario de 9 a 11, 16 a 18 horas, ¿ya? Entonces, pareciera que el horario de 16 a 18 horas sería un mejor horario también para los niños, niñas y adolescentes.
Doctora, decíamos que la defensora de la niñez planteaba esto como un derecho de los niños. Decía, hay que acá buscar una solución porque el jugar y el esparcimiento son un derecho de ese grupo de nuestra población. Y nosotros algo decíamos también, los niños necesitan solo salir, solo estar en la calle. ¿Cómo debiera usarse esa franja horaria para que efectivamente cumpla el objetivo para el que se está planteando?
Sí, muy de acuerdo en que se requiere eso como parte de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Pero a la vez, con otro derecho fundamental es el derecho a la salud. Entonces, por lo tanto,
claro,
equilibrar eso con las medidas sanitarias. Como ejemplo, tenemos lo que ocurrió en las vacaciones. Ya el principal motivo por dar permiso de vacaciones fue la salud mental, ¿cierto? Y nosotros insistimos desde la Universidad de Chile, de hecho hicimos llegar al gobierno una campaña que nosotros uh-huh. realizamos en la universidad que le llamamos En verano descansemos con cuidado, ¿ya? Que entonces tenía los dos componentes, cómo descansar, no necesariamente salir de vacaciones, porque hay gente que no salió a otro lugar, pero que también respetar a las medidas sanitarias y cómo hay que hacerlo. Entonces yo creo que eso es algo que también debiera hacer, en este caso, si se abre otra franja horaria o se extiende de alguna manera la que ya está ocurriendo. Por ejemplo, no sé, el fin de semana quizás está un poco más tarde, porque igual hasta las 9 de la mañana para un niño puede ser poquito rato. Entonces, acompañarlo de lo que se llama la comunicación de riesgo adecuada, ¿ya? ¿De cuáles son esas medidas? ¿Ya?
Doctora, perdón, pero ¿cómo hacerlo bien en el fondo en ese poquito tiempo? Porque uno ve hoy día aquellas comunas que tienen plazas de juegos, las plazas de juegos están todas enguinchadas, digamos, para que los niños no vayan a generar también una situación de riesgo desde el punto de vista sanitario. Yo tengo aquí en el vecindario un chat, una mamá que tiene un preescolar, decía, ¿alguien tendrá, alguien te le da a mi hijo para salir a jugar? O sea, ¿se puede juntar niños a jugar o definitivamente eso en este escenario no es posible? Habría que buscar otra alternativa en este horario.
Probablemente hay que buscar otras alternativas porque solamente debieran compartir quienes están bajo el mismo hogar, en una especie de burbuja, ¿cierto? Que si se comparte con otros niños la posibilidad de contagio existe. Entonces, para esto, es el, como en este caso, el verano descansemos con cuidado. Bueno, ¿cómo jugamos con cuidado? O sea, debiera haber educación al respecto. Cómo se juega en la casa también, obviamente, cómo podemos hacer algo de actividad física en la casa, pero también tener espacios de poder salir y ver a otros niños, ¿ya? Porque es increíble que hay algunos niños, los niños más pequeñitos, ¿cierto?, que han estado tanto tiempo encerrados que no han visto siquiera personalmente a otros niños y verlos jugar. No es necesario que jueguen con ellos, sino que también poder ver cómo los otros se divierten.
Vania Martínez, psiquiatra infantil, y en esa línea, desde ese punto de vista, de acuerdo a lo que se conversa en el círculo de la psiquiatría infantil, Estamos en presencia del surgimiento de una generación de niños COVID, por decirlo así, que aquí voy con esto, a que las formas de relacionamiento son distintas en esta etapa y ellos están recién entrando a un periodo de conciencia, los que ya aprenden a hablar, los que aprenden a interactuar con sus papás, con sus hermanos, y qué sé yo, en la casa, pero conocen el mundo como lo hemos conocido en este último año y no como lo conocimos antes. ¿Cómo repercute eso en la lógica de la interacción humana? Y si podemos singularizar, en definitiva, eso en este grupo generacional.
Efectivamente son distintas y yo creo que ahí, bueno, somos los adultos los que tenemos que ser creativos y flexibles en cómo ir incorporando las nuevas medidas, pero a la vez favorecer el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Ya, por ejemplo, algunas personas de educadoras de párvulos, por ejemplo, me comentaron las poquitas semanas que tuvieron en contacto con niños más pequeños, que se notaba que no habían tenido una experiencia de jardín infantil, por ejemplo, cuando entraron al colegio, porque en el jardín se aprenden ciertas rutinas, se sabe, de hecho, una de las cosas bien importantes es el aprender a compartir, ¿cierto? Y eso, por pandemia, vamos a tener que hacerlo muy diferente. Cada uno tiene sus útiles, no se puede compartir las colaciones, etcétera. Entonces, ¿cómo fomentamos esos valores que son los que queremos transmitir? Pero a la vez tenemos la precaución de cuidar la salud física, entonces algo que nos desafía a nosotros, los adultos, en nuestra creatividad y flexibilidad, pero se puede. Y además que hay que pensar que hay un desarrollo cerebral que en los niños que es una neuroplasticidad que es muy importante. Entonces no quiere decir que alguna experiencia que no hayan tenido a esa etapa va a tener una huella imborrable, ¿ya? Si que esto hacemos bien, efectivamente pueden tener un desarrollo adecuado.
Vania, otro tema quizás importante que me ha tocado también conversar con amigos que tienen hijos, sobre todo pequeños, cómo abordar la contingencia, cómo abordar la realidad, no solo de nuestro país, sino lo que está pasando en el mundo, cómo hablar con ellos de la pandemia, de lo que está sucediendo en el mundo y lo que está pasando, cómo abordar ese tema en familia o explicarle a ellos de la mejor manera posible.
Sobre todo ahora, Vania, perdón, en el peor de los momentos, ¿no? Lo que significa más restricciones, claro. Lo que significa menos movilidad, lo que significa más angustia también de los adultos.
Es importante informar a los niños en la medida de lo que ellos entienden y con las palabras adecuadas, sin angustiarlos, sin exagerar. Ya para eso está el apoyo de algunos libros, ya que han sacado distintas organizaciones. Puedo recomendar una página que es psiconecta.org, donde en el sector de niños y también en la página saludablemente de gobierno, en la parte de niños, hay indicaciones de cómo hablar esto con ellos, ¿ya? A través de cuentos, por ejemplo, muy didáctico, en que se muestra que estamos en una situación que va a pasar. Eso es muy importante, que dar una esperanza que no es para siempre, quizás contarle cómo era cuando nosotros éramos pequeños, cómo vivíamos el ir al colegio, qué dificultades teníamos y cómo las podíamos sobrellevar, y cuáles son las medidas que estamos tomando para cuidar, ya, o sea, darle siempre como mensaje de esperanza, pero obviamente que es importante que ellos se informen de alguna manera y es mejor informarse por los canales adecuados.
Ahora, Vania, finalmente, ustedes plantean ahí en este mismo sitio el tema de una de las claves para pasar la cuarentena, de ajustar las expectativas. Es un debate que se ha tomado los últimos 13 meses en cuanto a qué hacer en la casa, a si el niño está aprendiendo todo lo que debería o no a su edad, en fin, lo que esperaban los padres de él en ese año. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Le ha tocado sugerir a, por ejemplo, a padres o a madres, así como, miren, dejen esto de lado, que aprenda menos, pero estén bien?
Bueno, es un mensaje muy importante para todos nosotros, también para los adultos. O sea, no es el momento de sacarse un 7 en todo. Quizás nunca lo es, ¿eh? Porque yo creo que hay muchas veces que somos demasiado autoexigentes y sobre todo pasa con el rol de las mamás, ¿eh? Que las mamás se sobrecargan y entonces quieren ser las supermamás, ¿cierto? Cumplir todos los roles. Pero en este momento aún es mucho más difícil porque hay menos apoyo, no está el apoyo del colegio, no todos tienen la posibilidad de tener incluso clases online, y los que tienen las clases online a veces también es bastante demandante para los adultos. Entonces, en el caso de los niños, claro, es importante tener ciertos conocimientos, pero más importante es tener un desarrollo emocional equilibrado para después poder retomar y adquirir esos conocimientos. Ahora yo creo que sí, buscar las medidas de cómo, por ejemplo, podemos dar más acceso a que se puedan conectar por internet en distintos lugares de Chile. Eso es una ayuda, es una gran ayuda. La televisión mediante TV Educa, por ejemplo, también puede ser un apoyo. Las radios comunitarias, ya de cómo a través de los canales que cada persona puede les puede llegar de manera más cercana y llegando a ellos. Ya a veces yo escucho, por ejemplo, en estos reportes que se hacen en la mañana, que el ministro de Salud insiste en que él ha dado a conocer cuáles son las medidas que son necesarias. Pero la verdad es que cuando uno le pregunta a las personas de distintas edades y de distintos lugares, no todos se van a informar por ese medio. Entonces es importante llegar con los propios medios. Por ejemplo, los adolescentes ven TikTok, ¿cierto? Entonces, y no van a ver al ministro hablando, probablemente van a ver a otro joven, ¿ya? Que les va a llegar con un más cercanamente a lo que está haciendo, a lo que está llegando. Si uno ve a los pares haciendo cosas para cuidar su salud, para recrearse, va a ser un mensaje mucho más potente. Los medios de comunicación tienden a informar bastante acerca de fiestas clandestinas o situaciones que van en contra de las medidas sanitarias, pero también sería importante mostrar quiénes sí están haciendo cosas y con esta creatividad.
Ok. Vania Martínez, psiquiatra infantil y adolescente, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Gracias por habernos acompañado. Hasta otra oportunidad. La tendremos acá, doctora, como invitada. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Abrazo. Muy amable. Oye, a todos.